yo algunos no me quieren creer cuando voy por ahí y digo que Appleton es la ciudad más linda de este estado, pero bueno, es un problema de ellos. Ellos no saben de lo que se están perdiendo. El Señor es bueno, el Señor es justo. Damos gracias al Señor porque hemos visto su mano. Esta semana fue una semana, como le estuve comentando, estuve muy afligido por lo de mi papá, pero Dios obró y la confirmación del escáner significa que no tiene cáncer de páncreas, sino que la vesícula está atrofiada y daba la impresión de que era eso, pero está chiquitita, rara, hay que sacársela, pero eso solo será en la próxima semana, pero no hay algo preocupante, el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, ¿verdad? En esta tarde, hermano, quiero que sean bienvenidos a la casa del Señor y que pongan sus oídos atentos para escuchar. Yo me gozaba con las alabanzas, pero hay que venir dispuesto para darle a Dios la gloria y la honra que Él merece, porque no podemos prepararnos acá en 5 segundos para adorar con todos los problemas que traemos de atrás, ¿verdad? Tenemos que despejar eso y me voy a conectar con mi Dios, con mi Creador, con el que en el cual yo puedo encontrar vida y en el cual las cosas pueden tener un sentido, y tomar este tiempo para escuchar qué Él quiere decirnos a nosotros. Cuando la gente dice, yo he leído la Biblia, la primera pregunta que le hago, ¿te encontraste dentro de la Biblia? No, ¿sabes qué no? Pues vuélvela a leer hasta que te encuentres allí, porque esta es la historia de Dios donde todos nosotros de alguna manera estamos presentes. O bien somos Adán, que hemos desobedecido a Dios, o bien somos Cristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte. Pero esta es la palabra que nos trae vida, ¿verdad? Entonces, en este momento nos vamos a disponer a reflexionar un poco acerca de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Estamos leyendo recientemente en el Antiguo Testamento un hecho histórico conocido por muchos, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Todos hablan de esas ciudades, la gente ha creado toda una especie de mito en alrededor de eso. Por muchos años la gente creyó que eso era una mentira y que solamente era una historia bíblica. Y yo recuerdo que en el año 84 se realizaron unas excavaciones en la ciudad de Jericó y se encontraron unas placas con informes con los nombres de Sodoma y Gomorra. Fueron ciudades que existieron cerca de Damasco y no solamente eso, se encontraron 160 metros de ladrillo calcinado y me recuerdo que el artículo lo publicaron en mi país, que es un país de ideología supuestamente atea, y lo publicaron en un diario ruso que se llamaba Sovetskaya Pravda, o sea, la verdad rusa. Y ellos dijeron, fueron destruidos por una terrible arma, pero no aceptaron que había sido destruido por Dios. Pero el hecho de que le pongan un nombre diferente no significa que no habían sido destruidas. Ahora, nosotros hemos aprendido, como estábamos hablando ahorita, a escuchar un mito o escuchar una palabra y enamorarnos de eso y nos casamos con una idea. Si yo preguntara ahora, ¿por qué fueron destruidas estas ciudades? Si asumimos que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad o la inhospitabilidad, la falta de hospitalidad, sería tendencioso, sería incorrecto, y en verdad no le hace justicia a la verdad histórica. No le hace justicia a lo que realmente aconteció en aquellas ciudades antiguas. Aquellas ciudades tenían más que esto. Ellos tenían un sinnúmero de problemas y de pecados como el mismo que tienen nuestras ciudades modernas. Que si le quitamos los nombres, la esencia sería exactamente la misma, porque la problemática del hombre es la misma, es el pecado, es su separación de Dios, es su condición de deterioro moral total. El nombre de Sodoma se menciona 46 veces en las Escrituras, comenzando desde el libro de Génesis, capítulo 10, verso 19, hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 11, el verso 8. Y ese nombre es sinónimo de maldad, sinónimo de lo negativo, pero también tiene un sentido de advertencia para nosotros. Porque cuando leemos en las Escrituras del Nuevo Testamento, dice, aquellas cosas que se escribieron allá, se escribieron como ejemplo para nosotros. Para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayeron ellos. Para que nosotros no cometamos los mismos errores. Para que aprendamos a levantar nuestros pies. Por eso, hermano, yo quiero invitarle a que abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 16, y vamos a leer allí los versículos 49 y 50 del libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. ¿Por qué vamos a leer? Vamos a complementar lo que estuvimos leyendo ahorita con el hermano Napoleón acá, porque resulta siempre provechoso leer los comentarios que otros autores hacen, otros escritores de la Biblia hacen respecto a un hecho histórico, porque muchas veces, hermanos, le añaden una perspectiva diferente a la que nosotros habíamos encontrado en el relato original. Y el texto de hoy nos ofrece una información complementaria interesantísima sobre el relato de Génesis 18-19. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Y cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros vamos a toparnos con una perspectiva muy diferente, porque si preguntamos en cualquiera de nuestras iglesias por qué Dios destruyó a Sodoma, la respuesta casi sería la misma. La gente respondería más o menos así. El profundo deterioro moral que había en estas ciudades la llevó a meterse en todo tipo de pecados y de prácticas sexuales que son abominables hasta el día de hoy. Por esa razón Dios lo destruyó. Evidentemente, es cierto esta declaración. Allí existían estas cosas. Pero eso solamente era lo que nosotros podíamos ver. Esa era la parte visible. Esa era la manifestación exterior. Eso era como la gran cantidad de idolatría que hay en nuestro mundo moderno. Pero no solamente esto es lo que nosotros podemos evaluar, si no tenemos que mirar más profundo cuál es la razón por la que hemos llegado a ese nivel de deterioro. Y vamos a leer allí a ver qué nos dice el profeta Ezequiel respecto a estas cosas. Esta fue tu maldad, Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Sodoma es símbolo de advertencia. ¿Por qué, hermano? Porque la entrega desenfrenada de aquellas ciudades al placer era el resultado de otras falencias mucho más serias que estas ciudades tenían. Era mucho más serio el problema que los habitantes de aquellos lugares estaban experimentando. Fíjese que el profeta Ezequiel ni siquiera en este pasaje hace referencia a los temas sexuales ni a los temas de falta de hospitalidad. Hoy en día hay mucha especulación teológica en torno a esto. Dice, no, que el pecado de Sodoma era esto, que el pecado de Sodoma era aquello. Hermano, el pecado de Sodoma es que estaban totalmente alejados de Dios. Ellos estaban viviendo a la suya. Ellos tuvieron aquí, de acuerdo a lo que el profeta está diciendo, tuvieron abundancia de ¿qué? De pan. Y ahí vamos a hacer ahí vamos a parar el caballo, vamos a hablar del freno, como decimos en México. Despacito, despacito, mano. Ellos tuvieron abundancia de pan. Fíjese, lea su Biblia allí, deje marcado ese pasaje de Ezequiel, no se vaya de ahí, pero vaya conmigo a Génesis capítulo 13, verso 10, y dice así allí en la Biblia. Tuvieron abundancia de pan, porque era un jardín aquel lugar. Era un lugar precioso. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Génesis 3:10, él estaba leyendo. Ellos gustaron, hermanos, de la prosperidad material. A ellos le estaba yendo bien. Yo recuerdo que cuando vino la crisis en Argentina, la gente empezó a recordar cómo botaban la carne. Hace unos días estaba comentándole un poquito a mis hermanos de Cuba, cuando yo llegué a Argentina, que Marta está presente ahí, y me senté en aquella mesa y habían puesto 4 o 5 corderos, y habían, para recibir a mi amiga y a Mirky, como 6 o 7 gente más, habían matado como 2 o 3 corderos, habían puesto no sé cuántos pollos, habían puesto no sé cuántos chorizos, aquella mesa parecía un altar. Imagínense, hermano, que nosotros veníamos de un país donde te dan 180 gramos de pan por día. Y le daban 6 onzas o 12 onzas de carne a los ancianos mayores de 64 y a los niños. Cuando yo me topo aquella cosa frente a mí, yo dije, ay Dios mío, qué derroche están haciendo esta gente. Y se me puso un nudo en la garganta y yo le dije, mire, yo sé que ustedes hicieron esto con mucho amor. Pero yo miraba a los hermanos así de la iglesia, porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, cuando uno lo mira a ustedes, ya su cara, su vida, se nos fija a nosotros. Y yo miraba a los hermanos de mi iglesia y yo decía, hoy, a esta misma hora, hay hermanos que con un vaso de agua azúcar están yendo a adorar a Dios. Y yo ahora me tengo que comer esta cantidad de comida, porque me parece que me siento cómplice, y la hermana se acuerda de eso. Y yo me siento que estoy pecando, si yo soy cómplice del derroche que están haciendo ustedes, hermanos. Me perdonan que lo hicieron con mucho amor. Yo era un poquito más tosco que ahora, que todavía no he mejorado mucho, pero de todos modos era bien directo, entonces dije, no es justo que yo me coma esta cantidad de comida y lo acompañe a ustedes a hacer este de barajuste de comida, cuando en realidad hay personas que están padeciendo necesidad, y ustedes lo saben, porque ustedes tienen televisión, tienen mucho más cosas que nosotros. Y mi esposa se le caían las lágrimas, no hablaba, pero no podía comer tampoco. Y esa vez pasamos. Después tuvimos que pasar un tratamiento, entender que Dios bendice en todos lados, pero también siempre estuve en contra, estoy y estaré en contra del derroche. Porque cuando la gente tiene mucha abundancia, tú sabes lo que trae como consecuencia, lo que le trajo a estas ciudades. La ociosidad. Esa palabra vale $2,000. ¿Qué es lo que es un ocioso? Un ocioso es una gente que no tiene nada que hacer. Cuando la persona tiene abundancia, no hay que trabajar para ganarse el pan. No hay que hacer nada, todo me está cayendo del cielo. Mi viejo dice, el que nada le cuesta, todo lo hace fiesta. La gente no aprende a valorar. Ustedes no se dan cuenta, los muchachos, que usted le compra una cosa carísima. A ellos les importa un bledo meterse en el pantano aquel de allá afuera y romperlo y picarlo y agarrar una tijera y ponerse a aprender con eso. Ustedes no se dan cuenta que ustedes se meten en una deuda tremenda y los muchachos después piensan que eso es responsabilidad de ustedes y no cooperan para salir de esa deuda. ¿Por qué no les costó? Porque ellos no tienen que hacer un sacrificio para salir de los problemas. Es un problema de papá, es un problema de mamá. Y esta gente tenían cosas suficientes, tenían más de lo que necesitaban. El otro día un hermano estaba dando una definición del concepto de lo que es ser rico, de lo que es tener más de lo que necesitamos. Y dice, cuando ya tú empiezas a decir, no me como esto porque prefiero aquel, y a mí el helado me gusta que sea de este lado, ya tú estás cambiando de tu estado de tener lo necesario a un estado de poder elegir. Yo miro a la gente y me da una gana de reírme en su cara cuando me dice, estoy pasando una pobreza, pastor, tremenda. Pero chicos, si en este país tú eliges lo que te vas a comer, yo he visto que van allí a Eleven y dicen, esto no lo voy a llevar, esto sí, esto no y esto sí. La gente que está en una situación caótica, en el Ejército de Salvación, esta latica no tengo mucha de esta en la casa, ahora voy a llevar de aquella. Y tenemos ese tipo de cosas. Así estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ellos se dedicaron, como tenían, no había que luchar por el pan de cada día. Yo les aseguro que si Mario se pasa una semana sin trabajar, se le mueren los muchachos de hambre. Pero si tuviera $1,000,000, estuviera sentado frente al computador todo el tiempo, y la mujer, mi hijo, atiende, vuélvete un hombre. Tú no te das cuenta que estoy aquí al lado tuyo. Ah, tú estás ahí. Y se ponen tontos y empiezan a hacer cosas banales que no sirven para edificar su relación con el Creador. Eso le pasó a Sodoma y Gomorra. Ellos tuvieron abundancia de pan. ¿Y ustedes no lo leyeron ahí? Léalo conmigo. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, pan de sobra. Tenía más de lo que necesitaban. Yo cada vez que miro esos basureros, el otro día estamos conversando con mi hermana Mary, dice, eso es un crimen. No hay manera que usted le agarre a esos dos hermanos de Cuba y le meta en la cabeza que tienen que botar las cosas. Ella dijo, no, ya yo estoy ideando 1,000 fórmulas. ¿Cómo enseñarle a ustedes a que no boten las cosas? Y si creen que no se lo van a comer, no lo cocinen. Porque a Dios no le agrada eso. No le agrada que nosotros malgastemos, nosotros abusemos de la creación. Después, cuando viene la crisis, son el dolor de cabeza. Tampoco la persona ociosa hace nada útil por su prójimo. Como el ejemplo que puse ahorita. La gente se pone en tonterías, se desconecta. No hacen nada que pueda contribuir al bienestar de los demás. Esta gente en Sodoma estaba en estas condiciones. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, él le dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice: amonestéis a los ociosos, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Pero el apóstol está diciendo que no era bueno que fueran ociosos. Pero si nosotros también somos ociosos, es muy difícil que podamos amonestar a los ociosos, porque si formamos el grupo de las personas que están disfrutando del exceso de cosas y estamos en una ociosidad, se nos va a hacer muy difícil amonestar a aquellos que han caído en este tipo de prácticas. La otra cosa que encontramos allí era la soberbia. La soberbia, hermano, habían creído, habían llegado a pensar que los bienes que habían logrado, estamos hablando en términos de bienes materiales, ¿ustedes se acuerdan cómo fue el proceso este? Este hombre alzó sus ojos y vio que era una llanura como de riesgo. Y cuando usted lee ahí en el libro de Génesis, dice que poco a poco lo fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no cayó de golpe en ese tipo de desastre. Nosotros no caemos de golpe en esta onda que hay acá de la prosperidad material, que ciega la capacidad de ver la importancia que tienen las cosas espirituales en nuestra vida. Y cerramos los ojos y la mano y el bolsillo y los pies y todo contra nuestro prójimo y no existen. Y existimos nosotros. Y cuando la persona se empieza a engrandecer y la persona empieza a tener bienes de este mundo, me dio tristeza el domingo pasado, el viernes pasado estábamos en un garaje sale. Usted sabe que en los garajes sale uno va a gastar dinero porque tenemos abundancia. Claro, porque si yo no necesito una cosa, no voy directamente a buscarlo, a menos que sea, los hermanos vienen de visita acá y vienen de un país donde hay necesidad, tienen que aprovechar los precios bajos y comprar de todo, porque allá todo hace falta. Pero aquí nosotros que tenemos que, en vez de comprar, lo que tenemos es que sacar cosas de la casa. Pero es un delirio que tenemos, agarré, me encuentro una pecera, me la pego al hombro en el acuario y digo, ay, qué lindo, me lo llevo para la casa. Después que llegue, ¿dónde voy a meter esto? Y me senté y estoy ahí y me pues, regálaselo a alguien. Deshazte de eso. Y, bueno, sí, pero la veo bonita, la quiero llevar. Entonces tú vas al garaje y dices, a ver si me hace falta algo. A ver si encuentro algo que me guste. Eso es ganas de gastar dinero. Porque a menos que tú digas, yo no tengo pantalón, yo tengo que ir a buscar un pantalón y voy a 50.000 garajes. Pero generalmente no pasa eso. Nosotros salimos a ver qué se me pega. Igual, y esa es la misma técnica que usan en el supermercado. La gente ha entendido que nosotros tenemos esa debilidad. Y te ponen un sinfín de cosas en el supermercado. Mi esposa va. Y yo recuerdo que allá en Chile había un jamón que decían cervecero. Eso era grasa pura, te ponía el colesterol en el cielo. Pero me gustaba, era tan rico, pero caro como para él solo. Y yo agarraba uno y lo metía abajo de todo el paquete de la comida, porque vivía a 250 kilómetros de la ciudad. Y entonces iba con un jeep, cargaba todo una vez por mes. Y cuando yo metía aquel carrón, yo América no veía, y digo, es el momento. Pum, metía un cervecerito, digo, y agarraba otro, como un nichito bueno así, lo ponía arribita. Y digo, déjame llevarme esto, porque total es mi gusto. Y cuando sacábamos, que estábamos acomodando, digo, y América, el cervecero que estaba aquí, dice, lo dejé en la caja, porque con uno era suficiente. Yo era débil, me tentaba, y somos nosotros así. Vemos la abundancia, y estaba allí, como le estaba contando, en el garaje de Selim, y me topo una persona y me dice, ay, qué bueno que le empecé a predicar el Evangelio, acercarme a ellos, oh, somos cristianos, somos los pastores, mira, te estamos dando la oportunidad que te conectes con la comunidad. Y me dice, ay, qué bien, porque estoy viviendo aquí tan aislado, porque la gente de mi país viene y se compra un carro nuevo y me miran así, ni me hablan. Yo vivo solo con mi esposa y mis hijos. Y digo, no, las puertas están abiertas para que te conectes con gente que te van a mirar derecho, a la misma altura de los ojos. Pero eso pasa, hermano. Esta gente, cuando tuvieron cuatro cositas, ya se les cerró los ojos. Y eso es un error, porque toda esta cosa se queda. Si mi papá hubiese tenido lo que dijo el primer diagnóstico, ni la casa, ni los hijos, toda esa cosa se hubiera quedado y se hubiera ido de este mundo. Y se acabó. Y ya la vida va a seguir igual, el mundo no va a pararse a esperar, ah, bueno, vamos a pararnos porque este hombre se murió. Se murió y siguió para la vida para adelante. Nosotros tenemos que entender estas cosas, hermano. Dice, lo corté porque simplemente no reflexionaron, porque simplemente no se dieron cuenta que había gente necesitada alrededor de ellos, porque simplemente creyeron que la fuerza de sus manos le habían traído este beneficio. Cuando nosotros creemos que han sido nuestras manos las que nos han provisto, estamos equivocados. Yo le invito a que usted lea lo que dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice, no sea que digas en tu corazón, la fuerza de mis manos me han dado todas estas riquezas, sino acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para que tengas la riqueza. Léalo ahí en su Biblia, porque como soy viejo se me puede ver ido algún pedazo. Pero es así. Yo sé que lo que ustedes están diciendo ahí mismo todo, dice, ja, Antiguo Testamento, eso no... También concuerdo con ustedes. El Antiguo Testamento muestra las cosas que han de ser, pero las ya fueron. Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, verso 22. Ese es el maestro por excelencia. El Señor Jesucristo, refiriéndose a esto mismo, dice, el engaño de la riqueza ahoga la palabra y la hace sin fruto. Si usted quiere, diga que eres mentiroso. Compruébelo alrededor suyo. Si nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo y quitamos la vista del Señor, nosotros vamos a tener el mismo problema de Sodoma y de Gomorra. No es un problema de homosexualidad, no es un problema de falta de hospitalidad, no es un problema de cómo se peinan, cómo se visten. Esos son detalles, esos son manifestaciones exteriores del problema intrínseco que tenían. El pecado que estaba en su corazón era la soberbia, era el ocio y otra cosa, que es común, el placer. Todas estas cosas que ustedes ven, esas prácticas, ellos estaban entregados a buscar toda clase de placer. Y es verdad, cuando una persona tiene demasiado, más de lo que tiene que tener, ¿qué es lo que hace? Empezar a buscar en qué gastar, empezar a entregarse a todo tipo de actividades que no edifican. ¿Ustedes creen que la gente que gasta millones en Las Vegas es porque no tiene? Tiene millones y no le da un buen uso. Es que no hay cosa útil en la que puedan invertir. Sin embargo, gastan en eso. Y ellos creen que son los bárbaros, creen que están haciendo bien, están ciegos. Muchas veces nosotros lo hacemos a menor escala, pero hacemos lo mismo. Es lo mismo que te gaste un millón en Las Vegas como que te gaste $50 en el casino. Es lo mismo que te gaste $500 en Las Vegas como que te gaste $20 en la lotería aquí. Porque eso no le hace a la cultura del trabajo. Pablo dijo, trabajando con estas manos, tendremos cubierto nuestras necesidades y podemos ayudar al prójimo. El placer en que ellos estaban era porque lo tenían todo, tenían demasiado. Hermano, no estoy diciendo que seamos ricos, pero tampoco somos pobres. Y muchos de nosotros tenemos más que lo que necesitamos. Y en eso tenemos que ser sinceros. Y en eso tenemos que examinarnos. Y si no, echen un vistazo a cómo vivíamos del otro lado del border. Echémosles un vistazo cómo eran los calentadores. Yo recuerdo que una vez el hermano Raimundo me dijo, mira, sin ofender a nadie, pero por favor, si me puede llevar a un lugar que esté más calentito, porque creo que me voy a morir de frío, me voy a enfermar. Porque aquello le poníamos fuego, le metíamos tronco para que el hermano se sintiera calentito, pero a medianoche, cuando todo el mundo se dormía, no había fogonero para que le metiera fuego a aquella cosa, y el frío empezaba a bajar, la temperatura no cambiaba, y el hombre tosiendo. Hay que echar un vistazo a cómo estábamos en aquel momento. Siempre me gusta el hermano José María porque no ha caído todavía en la vanidad de creer que siempre fuimos lo que somos hoy. Él siempre recuerda y dice, saber hermano cuánto trabajo pasábamos y saber hermano cómo Dios nos ha movido. Hermano, nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, pero darle un buen uso a lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos caer en lo mismo que cayeron esta gente, en esa soberbia, en esa ignorancia y cerrar nuestra mano con el necesitado. El egoísmo era una práctica propia de esta gente. Egoísmo es, hermano, desechar la inversión en los demás. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Yo no puedo admitir que un creyente se sienta satisfecho pasando todo un año sin al menos haberle compartido el Evangelio a una persona. Es inadmisible que nosotros hayamos hecho algo útil por nuestro prójimo. Por lo menos una vez, en un año. Esta gente se habían estancado en esto. A mí me daba pena ver a la hermana Paxi predicándole a los hispanos. La hermana hacía de tripa corazón. Agarraba eso es lo imposible para que el Evangelio llegara a todos nosotros. Y nosotros que podemos hablar bien español, que conocemos la cultura, que tenemos acceso a los lugares, no sabíamos cómo decirle a la gente, Cristo te ama, porque me amó a mí, me cambió, me transformó y te puede cambiar también. Y hay una posibilidad, y hay una esperanza, y hay un camino. Nosotros no podemos caer en ese tipo de egoísmo. El libro de Proverbios, el capítulo 19, el verso 17, tiene una promesa que usted debe anotarla en alguna esquina, y si no, llévesela en su mente. Dice, Proverbios 19, 17. Esta gente rechazaron la inversión en el otro. Fíjese que eso es ir contra la palabra de Dios. Esta gente no le prestaron atención a lo que Dios dice. Y cuando usted no le presta atención a la palabra de Dios, usted tiene un problema serio. Escuche lo que dice el proverbio. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Eso es tremendo, hermano. Proverbio 19, 17, ¿lo tienen? Proverbio 19, 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahí Dios promete bendecir a aquellos que se acuerdan de su prójimo, a aquellos que invierten. Y no se está refiriendo solamente a lo material, se está refiriendo a su tiempo, se está refiriendo a su esfuerzo. Yo miraba a estos niñitos allí y partí el alma. Cuando una niña viene y dice, mi papá, mi abuelo todavía vive. Hermana, la única esperanza que esa niña tenía para ver a su abuelo a continuar viviendo era la oración que hicieron junto con ella allí los creyentes. Nosotros debemos invertir nuestra vida en lo correcto, porque si no, estas ciudades de Sodoma son sinónimo de advertencia, pero también de condenación para nosotros. Desechar el consejo de Dios. Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y para la tierra de Gomorra que para aquella ciudad. Mateos 10, 12 al 16. Jesucristo está advirtiendo a nosotros que si nosotros conociendo y teniendo el Espíritu, como hablaba el hermano en esta mañana, y sabiendo las cosas que nos corresponde hacer, y sabiendo el mandamiento que el Señor nos dejó, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y compartan lo que ustedes tienen con ellos, el castigo de nosotros será peor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es un problema de que si esta gente practicaba homosexualidad, no se metan en los detalles, vayan al problema de fondo. El profeta aquí está diciendo, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció su mano, la mano del afligido y del necesitado. Hay muchos que, como en Sodoma, en los Estados Unidos, hermano, han llegado a la abundancia. Hay muchas personas que han caído en la ociosidad, han caído en el no tener que hacer nada porque tienen cubiertas sus necesidades. Hemos caído en la soberbia, hemos caído en el egoísmo y hemos abandonado, hermano, los mandamientos de Dios. No hemos olvidado de Dios, porque no hay tiempo para Dios, porque no es importante invertir tiempo en buscar al Señor. Y debemos amonestarlo, porque eso es lo que la palabra nos indica, ¿o no? En 1 Tesalonicenses 5, 14, Pablo nos está diciendo que debemos amonestar a estas personas. Pero hermanos, si nosotros también estamos en lo mismo, se nos va a ser muy difícil poderlos amonestar. Dios en esta tarde nos está llamando a nosotros a reflexionar si estamos cayendo en lo mismo que estaban cayendo estas ciudades, si hemos tenido mucha abundancia y qué estamos haciendo con esta abundancia. No solamente son los millonarios los que tienen abundancia. Dios nos ha bendecido, y eso no lo podemos negar. Todos los que se rebelan, hermanos, contra Dios necesitan entender que la condenación de Dios no está en que Él esté esperándolo como un viejo malo para hacerlo. La propia palabra de Dios nos juzgará a nosotros, porque la desobediencia trae consecuencias. Yo recuerdo que en estos días yo he estado meditando muy fuerte en esto. Mi papá se convirtió después de los 40 años. Y ante los 40 años él hacía la misma cosa que hacía la gente en Sodoma y Gomorra. Y agarraba una botella de esa de alcohol, de ron cubano, que los gente lo tienen como una gracia, y se tomaba la botella sin parar. ¿Y qué pasó con el hígado? Se fundió. Y ahora es un hijo de Dios. Pero las consecuencias de la desobediencia. Él nunca escuchó la voz de Dios cuando hacía estas cosas. ¿Y cómo quedó su organismo? Dañado. Evidentemente, eso no es una obra de Dios. No fue que Dios le mandó un castigo y dice, ay, pero ¿cómo si tiene el hijo de pastor, él es un hombre de Dios, él le está sirviendo, Dios le mandó ese castigo? No, Dios no le mandó ese castigo. El apóstol Santiago dice bien claro, toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. Pero hermano, no ignoremos que la desobediencia a Dios tiene serias consecuencias. Porque lo que está pasando con nosotros ahorita es que no entendemos que todo tiene su tiempo bajo el sol. El autor de Eclesiastés, en su capítulo 8, el verso 11, escribe lo siguiente. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello lleno para hacer el mal. Y esto es interesante. Yo estuve haciendo un devocional sobre este pasaje y yo decía, ¿cómo es posible que este pasaje esté en la Biblia? Y yo no lo había entendido. Y hermano me lo tocó por arribita y dice, pégale una mirada a ese pasaje, y es verdad que es glorioso. Si nosotros, hermano, de inmediato agarramos un poco de pan y lo tiramos a la basura y nos ignoramos la necesidad del prójimo y en ese mismo día nos pasamos una semana sin comer, nosotros no hubiera ninguna persona que tirara comida a la basura. Si nosotros miráramos lo que no tenemos que mirar y nos quedáramos ciegos al instante, nadie miraba lo que no tiene que mirar. Si nosotros habláramos lo que no tenemos que hablar y nos quedáramos mudos, tampoco nadie hablara lo que no tiene que hablar. Pero hermano, lo que acontece es que la sentencia sobre el mal no se ejecuta de inmediato y por esa razón la gente piensa que vamos a quedar impunes, mientras que la palabra de Dios dice que cada cual recibirá el pago por sus obras, sean buenas o sean malas. Hermano, lo que quiero decirles en esta tarde, no quiero hacer una disertación de la verdad histórica respecto a lo que pasó o dejó de pasar en Sodoma y Gomorra. Pero hay evidencias en las Escrituras de que aquellas personas gustaron de la prosperidad, de que esas personas fueron bendecidas. Pero también hay evidencias de que estas personas cayeron en el egoísmo, que estas personas cayeron en la soberbia, de que estas personas cayeron en la flojera, en el ocio excesivo, tiempo libre y poca necesidad de trabajar y esforzarse, y esa es la consecuencia que provocó en ellos muchos problemas. ¿Y tú sabes lo que significó al final? La destrucción. Cuando usted tenga tiempo, léase la historia de Sodoma y Gomorra, usted va a ver, ese loco terminó en una cueva, después de haberlo tenido todo. Y así podemos terminar nosotros también, si no prestamos oído a la palabra del Señor. Dios nos bendiga en esta tarde y nos ayude a ser prudente y reflexionar qué estamos haciendo con la bendición de Dios. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos sido bendecidos, hermano. Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos lo necesario. El apóstol Pablo escribió, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. Y nosotros queremos carro nuevo, casa nueva, mujer nueva, marido nuevo, y estamos cayendo en una serie de cosas porque estamos ociosos. Nuestra mente está enfocada, o están desenfocadas realmente. Porque nosotros se nos manda poner las ojos, la mira en la cosa de dónde. Poner las mira en las cosas de arriba, donde está Dios, en las cosas que son valores superiores. Y nosotros estamos muy superficiales, nosotros estamos cayendo en la mediocridad, nos estamos dejando llevar por el mundo. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y eso es lo que Dios nos está llamando en esta tarde. Reflexionemos por Sodoma y miremos el ejemplo de Gomorra y Sodoma, de Sodoma y Gomorra, y no caigamos nosotros en lo mismo. No sigamos nosotros haciéndole el juego y llenándole los bolsillos a los impíos con el sudor de nuestro trabajo, sino que podamos gozarnos cada día del fruto de nuestro trabajo y hagamos bien al prójimo. Y podemos bendecir a nuestra familia, a nuestros amigos y a los necesitados. Pero busquemos a Dios conforme a su palabra. Démosle prioridad al mandamiento de Dios. No dejemos de lado esto, hermano, porque las consecuencias son serias. Quiero orar para ustedes. Padre, gracias por que tu palabra es clara. Nosotros entendemos, Señor, que aquellas ciudades tuvieron más de lo que necesitaban. Fueron bendecidas como hemos sido bendecidos todos nosotros. Tenemos casa, carro, tenemos todo, viene de este mundo. Pero a veces, Señor, hemos caído también en la blandenguería, en la flojera, en la falta de responsabilidad y en otras prácticas que dañan nuestra estabilidad, dañan nuestra familia y dañan también nuestra relación contigo. Ayúdanos, oh Dios, a no repetir esta triste historia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que prestemos oído a tu palabra para que nos vaya bien. Bendice a tu pueblo en esta tarde y ayúdanos a ser responsables. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta semana.